Qué bueno estar de vuelta de este lado de la comunicación. Qué bueno es estar de este lado de la comunicación en este podcast que lo denominamos, así como decía la presentación, Vida Positiva, un espacio de charla amena, y donde aprendemos todos juntos al estudiar la Biblia. Eso es lo lindo de ir a la Biblia. Siempre hay una enseñanza práctica nueva para cada uno de nosotros. Nueva en el sentido de que uno lo ve desde otra perspectiva. Entonces, mira, pues no lo había visto nunca este pasaje con esta enseñanza. Hoy sí, ¿verdad? Entonces, siempre Dios tiene la manera de comunicarse con nosotros y poder darnos aquello que necesitamos. Estoy con el pastor Ever Alum. Ever Alum, hoy nuevamente en ausencia de nuestro querido pastor doctor Miguel Gil, que con la ayuda de Dios ya lo vamos a tener el siguiente jueves, pero por ahora vamos a disfrutar de la presencia aquí de nuestro querido pastor Ever. ¿Cómo te va, pastor? Gusto saludarte.
Muy buenos días, Eliseo. Muy buenos días a toda la audiencia. Realmente muy contento nuevamente de estar acá contigo, con toda la audiencia, y con un gran compromiso, la de, en alguna medida, reemplazar al doctor Miguel Gil. Sí, realmente, señor. Es un gran honor y un gran compromiso.
Muy bien.
Para mí,
¿verdad? Muy bien. Lindo tiempo, ¿eh? Se vino la lluvia.
Sí, llegó. Yo cuando estaba por llegar a la radio y empezaron a caer las gotas.
Sí,
pero llegó bien. Y estaba lloviendo ya. Sí, está lloviendo ya.
Sí. Y hay un pequeño, parece, descenso de la temperatura para los próximos días.
Pero creo que mañana sube de vuelta bastante.
¿Sí? A ver, vamos, mira, ahorita no sé acá. Si yo tengo...
Mira que estoy en lo correcto.
Sí, no hay descenso marcado, che. No hay descenso marcado. Incluso mañana, viernes, vamos a tener temperatura 36 como máxima.
Dice. Sí, sí.
Así que, bueno, disfrutemos hoy de este clima tan especial que tenemos. Temperatura 22 grados, poquito de lluvia. Aparentemente toda la jornada va a estar marcada por cielo nublado, y disfrutemos. Este es el momento en el que vamos a charlar hoy con el pastor Ever Alum acerca de, y ya presento un poco nuestro tema de hoy, no nos cansemos de hacer el bien. A veces uno se cansa de hacer el bien, pastor.
¿Será?
Creo que sí.
¿Se puede cansar uno de hacer el bien?
Principalmente, digo yo, cuando uno hace el bien a una persona y la otra persona no valora, no te paga de la misma manera, no reconoce, ¿verdad? Y todo lo contrario, te paga con otra moneda. A la moneda buena que uno le da, la otra persona te devuelve con otra cosa. Yo supongo que en algún momento.
Sí, hay casos y casos donde de repente uno es más complicado, otro. Exacto. Es más... O sea, si uno tiene varios años haciendo el bien y en retribución recibe maltratos, nunca las gracias, ¿verdad? Ahí ya no da gusto, ¿verdad? Sí. Ahí ya no da gusto.
Sí, totalmente. Y la palabra de Dios nos habla, y de manera clara, de que no nos cansemos de hacer el bien en Gálatas capítulo 6, desde el 6 en adelante. ¿Quiere que lo lea?
Sí, por favor.
No os engañéis. Te leo desde el 6.
Hasta el 10.
¿Desde el 7 o desde el 6?
Desde el 6.
6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe.
Asimismo, esta palabra es una referencia a lo que el cristiano tiene que hacer y debe caracterizarlo. Y también Pablo está hablando de que es una especie de siembra que nosotros realizamos cuando estamos haciendo el bien. Quiero empezar con una breve ilustración para desarrollar este tema en esta mañana. Uh-huh. Un hombre, en una noche, un hombre estaba por dormir junto con su esposa. La esposa estaba muy cansada. Entonces la esposa le habla al esposo y le dice, mi amor, ¿podrías por favor lavar las ropas? Yo estoy muy cansada. ¿Podrías por favor lavar la ropa? Y ellos tenían una lavarropa super automática. La cuestión era poner nada más que el jabón y echar la ropa, ¿verdad? Y luego colgar las ropas, le pide la esposa. Uh-huh. El marido le responde decime, mi amor, le dice, si no hago lo que me decís, ¿me vas a pedir el divorcio? Y ella le responde, no, por esto no te voy a pedir el divorcio. Entonces el marido decide no lavar las ropas esa noche. Porque no corre peligro su matrimonio. Y en la vida cristiana podemos suponer una situación parecida, ¿sí? El pastor o el líder o la iglesia nos pide hacer, ayudar a las gentes, colaborar en la iglesia, servir en algún ministerio, nos pide ganar almas para Cristo. Y podemos hacerlo eso porque quizás tenemos la capacidad o tenemos los dones, los talentos, ¿verdad? Hasta el dinero necesario para todo esto. Pero no lo hacemos, nos negamos muchas veces. Nos hacemos los ñembotabú muchas veces. ¿Por qué? Porque simplemente, Eliseo, no pierdo mi salvación por no hacer estas cosas que me piden. No pierdo mi salvación. Y la lectura que realizamos, la palabra dice en el versículo 9, no nos cansemos de hacer el bien. Y es la pregunta que yo también quizás pueda lanzar a toda la audiencia. ¿Qué es hacer el bien según la Biblia? ¿Podemos cansarnos de hacer el bien? ¿Cómo sería cansarse eso de hacer el bien? ¿Nos cansamos también de hacer el mal? ¿Y qué es hacer el bien? Y yo tengo ejemplos de algunas profesiones donde realmente se hace un bien a una comunidad o a unas personas. Por ejemplo, un piloto de avión tiene que pilotear una nave. Él está haciendo un bien transportando gente de un lugar a otro. Él está realizando su trabajo, su tarea normal. ¿Cuál es su motivación? La motivación es el sueldo quizás que recibe, o quizás la vocación de pilotear una nave, ¿verdad? Y bueno, para esto se preparó también, estudió mucho, ¿verdad? Y bueno, es justo que reciba un sueldo, ¿verdad? Y esa es su motivación. ¿Qué sería para un médico hacer el bien, por ejemplo, ¿verdad? Sería salvar vidas, diagnosticar una enfermedad, recetar, medicar, realizar tareas de primeros auxilios, ayudar a la gente, ¿verdad? Para que se sane con sus conocimientos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la motivación? En muchos casos, la motivación de un médico es económico, y esto es justo, ¿verdad? Pero existen muchísimos casos de médicos que atienden gratis, y esto es admirable, y es para destacar, y es para aplaudir. Ahora, ¿qué es hacer el bien para un político? Acá nos complicamos un poco. Para un político, según su propia óptica, ¿verdad? No la óptica ciudadana, la óptica del político. Él dice que hace un bien porque recorre las zonas de necesidades, quizás lleva algunas provistas, realiza promesas, le consigue trabajo a un familiar en la administración pública, a algún correligionario, ¿verdad? O a un pariente, ¿verdad? ¿Cuál es la motivación de este político? Por supuesto que no vamos a generalizar, no vamos a decir que todos se comportan de esa manera, pero la motivación de este político es probablemente obtener un cargo importante en el gobierno de turno, tener poder y autoridad, tener un gran sueldo, ¿verdad?
Ganar adeptos.
Sí, ganar adeptos, ¿verdad? Para su campaña o para la campaña de algún candidato, ¿verdad? Un candidato, ¿verdad? Esta persona está motivada para eso, para obtener ese beneficio, ¿verdad? Y bueno, él está haciendo, igualmente está haciendo un bien, pero su motivación es la que entendemos que no es correcta, ¿verdad? Ahora, para un cristiano, Eliseo, ¿qué es hacer el bien? En mi opinión, no se trata únicamente de obras. Para el cristiano creo que es mucho más. Hacer un bien es amar, ayudar al prójimo, es bendecir a nuestros enemigos, es hablar del Evangelio de Jesucristo, es perdonar al que nos ofendió, al que nos maldijo, ¿sí? es difícil todo eso. Quizás procurar que el hermano que está apartado vuelva a la iglesia. También hacer el bien es hacer discípulos. ¿Por qué no compartir mis bienes con los necesitados? Orar por los enfermos. O sea que es mucho más. ¿Y cuál es la motivación? Obviamente no hay motivación económica. Algunos van a decir quizás, yo hago todo esto para que Dios me bendiga. Yo creo que las bendiciones estarán siempre presentes en la vida del cristiano por el solo hecho de creer y confiar en Dios. Por el solo hecho de creer y confiar en Dios, uno yo creo que ya es bendecido, ¿verdad? Y sobre todo por obedecer los mandamientos del Señor. El primer mandamiento, según Deuteronomio 4, es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. La motivación principal debería ser amar a Dios. Expresado, ¿verdad? Eso en un corazón agradecido porque Dios nos salvó de la muerte y castigo eterno, nos hizo libres del pecado y ya no somos esclavos del miedo porque somos hijos de Dios. Esto para mí es también amor, ¿verdad? Y Pablo enfatiza desde el verso 6 al 10 en varios versículos la siembra y la cosecha, ¿verdad? Esto que leímos al principio. Y la frase no nos cansemos de hacer el bien parecería indicarnos realizar obras, solamente acción, ¿verdad? Si lo relacionamos esto a la salvación, evidentemente nadie es salvo por las obras que realiza, ¿verdad? Sabemos eso, ¿verdad? ¿No es cierto? Sabemos que aunque hagamos obras de caridad, auxilio, eso no nos va a hacer salvo, porque la salvación es por fe y por gracia, ¿verdad? Y eso lo sabemos todo. Pero por otro lado, hacer el bien también no es exclusivo de los cristianos. El hombre que es malo, el hombre que es corrupto, puede hacer un bien a un semejante, ¿no es cierto? Por ejemplo, los narcos lavan su dinero, ¿cómo? Construyendo hospitales, construyendo colegios, majestuosos edificios, fábricas, todo supuestamente para dar trabajo, ¿verdad? Y si pensamos y observamos eso, los narcos están haciendo también el bien, ¿verdad? Pero con el dinero indebido, ¿verdad? Sabemos que eso también no es correcto delante de Dios, ¿verdad? No. Y si vamos a hablar de personas ricas, buenas, podemos mencionar a magnates del mundo. No sé, Bill Gates, tengo entendido que tiene muchas fundaciones donde ayuda a mucha gente. Este jugador Messi también tiene fundaciones donde ellos donan su dinero, ¿verdad? Para el cuidado de niños huérfanos, de aldeas, de hospitales, ¿verdad? Esto es admirable. Merecen aplausos de estos hombres. Pero las buenas obras de estos hombres no le van a hacer salvo. Tampoco las buenas obras de los ricos cristianos tampoco les va a hacer salvo. Solo la gracia de Dios es la que produce la salvación de las almas. Y nuestro tema es, no nos cansemos de hacer el bien. Y como dijimos al principio, los cristianos podemos cansarnos de hacer el bien. Yo personalmente opino, Eliseo, que no podemos cansarnos de hacer el bien. Es difícil muchas veces en algunos contextos y en algunos casos como los que mencionaste, cuando vos varios años estás haciendo el bien a unas personas o en tu trabajo mismo, ¿verdad? Estás haciendo lo mejor de vos cada día porque la palabra de Dios dice todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, ¿verdad? Sin embargo, recibís en contrapartida descuentos en tu salario, malos tratos de tus jefes, ¿verdad? Recibís nunca un aumento de sueldo, pero bueno, lo estás haciendo correctamente, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos manda a todos de que debemos hacer, de que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como para el Señor. Y en los versículos 7, 8 y 9 Pablo está hablando de la siembra, ¿sí? La idea de hacer el bien en la mente del apóstol Pablo está estrechamente relacionado con la siembra y la cosecha. Algo que vamos a realizar durante todo el transcurso de nuestra vida es sembrar y cosechar, ¿verdad?, con nuestras acciones. La existencia humana parece una contradicción. Te explico por qué, Eliseo. Sembramos, o sea, vivimos, existimos durante toda una vida para cosechar finalmente, ¿qué cosa? Nuestra muerte. Pero nosotros, los hijos de Dios, ¿verdad?, habiendo recibido al Señor Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, perseverando en hacer el bien, sembramos para vida eterna luego de la muerte física. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? La expresión hacer el bien no se limita, yo creo que no se limita exclusivamente a hacer obras o a dar algo a los pobres, ¿verdad?, como muchos piensan. Aunque la idea, ¿verdad?, de proveer a los necesitados en cualquier sentido no está excluida, ¿verdad? Pero aquí Pablo está hablando, cuando hacemos el bien, está hablando de siembra y de cosecha. ¿Sí? Uno está sembrando cuando está haciendo el bien. El apóstol Pablo también repite a los tesalonicenses el mismo versículo. Quizás podemos leer este versículo, Tesalonicenses 3:13, por favor, Eliseo.
Sí, primera.
Primera de Tesalonicenses 3:13. Segunda de Tesalonicenses, perdón, acá estoy observando, era Segunda de Tesalonicenses.
3, dijo.
3:13.
La gente puede escribir si quiere, 0972-201-400. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien.
Sí. Y la misma frase que utiliza con los Gálatas, con la iglesia de Galacia, lo está haciendo con los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Entonces, Pablo entiende que hacer el bien es una siembra que nosotros hacemos. ¿Sí? Y en Gálatas Pablo les dice, a su tiempo vamos a cosechar, ¿verdad? Y nosotros los seres humanos nos apuramos mucho, ¿cómo puedo explicar esto? Queremos todo muy rápido, ¿verdad? Queremos todo inmediatamente. Pero muchas veces Dios, a su tiempo, como dice en su palabra, a su tiempo va a darnos la cosecha. En el versículo 10, ¿podemos leer, por favor?
Versículo 10.
Versículo 10 de Gálatas. Gálatas 6, versículo 10.
Sí, sí. Me fui ya a otro pasaje acá, güey. Pero vamos de vuelta.
No sé si hay algunos mensajes.
Sí. Y después tengo una pregunta también para hacerte.
¿Cómo no?
Gálatas 6, 10 dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe.
¿Cuál sería la familia de la fe?
¿Los otros hijos de Dios?
Los otros hijos de Dios. Probablemente la iglesia donde nos congregamos, ¿verdad? Sí. Entonces, yo por lo menos en las iglesias donde estoy, cuando hablo a los hermanos y les digo, hermanos, ustedes tienen necesidad de albañil, ustedes tienen necesidad de modista, ustedes tienen necesidad de esto, de aquello, acá en la iglesia tenemos, y vamos a tratar de dar trabajo al hermano o a la hermana que está congregándose en la misma iglesia que está de nosotros, ¿verdad? Y yo creo que esto es bíblico. O sea, esto que estoy diciendo, Pablo lo está repitiendo. Mayormente los de la familia de la fe. Lastimosamente yo escucho mucho entre empresarios cristianos, ¿verdad?, que no quieren contratar a empleados de la iglesia, hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque dicen que le hacen mucho problema, que se quejan mucho, ¿verdad? Bueno, yo no sé si eso es verdad o no, ¿verdad?, pero suelo escuchar. Sin embargo, yo me mantengo en mi posición y le digo a la iglesia, hermanos, acá Pablo dice esto y está refiriéndose a la iglesia, está refiriéndose al pueblo de Dios. Si vamos a dar trabajo a alguien, primero pensemos en nuestro hermano, ¿sí? En nuestro hermano, quizás de nuestra iglesia o de otras congregaciones, igual, pero primero nuestro hermano. Y después vamos a ver fuera de la iglesia, si es que tenemos, bueno, por lo menos esa es mi enseñanza, ¿verdad? En las iglesias donde yo estoy, ¿verdad? Y quiero dar un ejemplo de esto. Y después ya te doy el lugar, Eliseo, por si tenés la pregunta.
Sí.
Unos padres de familia están en un comité vecinal, ¿verdad? Resulta ser que en el barrio hay mucha delincuencia. Están los Chespi famosos que recorren nuestros barrios. Y hay realmente delincuencia. A veces los hijos tienen que venir a la facultad tarde, ¿verdad? Y se preocupan, ¿verdad? Entonces los vecinos decidieron colocar cámaras de seguridad, ¿verdad? En el barrio, y bueno, se organizaron y decidieron que cada uno tenía que aportar 150 mil guaraníes para mantener ese sistema de vigilancia en la cuadra, ¿verdad? Ahora, esa familia que hizo ese compromiso con ese comité vecinal, yo te aseguro que si tiene poco dinero, ¿en qué lo va a invertir? No lo va a invertir en el comité vecinal, lo va a invertir en sus hijos, porque sus hijos es su prioridad, es su familia. Entonces, yo creo que siempre, como cristianos, nosotros también tenemos que tener prioridad con nuestros hermanos, ¿verdad? En la fe, para dar trabajo o para bendecir a alguien, sí. No sé si tenías alguna pregunta, Eliseo.
Sí, cuando uno va a correr una maratón, vos sabés que en la maratón estamos hablando de distancias importantes, ¿verdad? Y hay técnicas de manera que yo me canse menos. Si yo le pregunto, por ejemplo, a un maratonista, ¿qué técnica tengo que aplicar para cansarme menos? No cansarme y poder llegar a la meta. Estoy seguro que me va a compartir algunas técnicas, como por ejemplo controlar tu ritmo, mantener una buena postura, respirar de forma rítmica, y cosas como esas. ¿Cuál sería una técnica, entre comillas, ¿verdad? Si se puede utilizar ese término, algo intencional que yo pueda hacer para no cansarme en la carrera espiritual? ¿Qué tengo que hacer para no llegar a ese estado de cansado? Porque ahí el apóstol Pablo te dice, no nos cansemos, puedes hacer el bien. Bueno, ¿qué tengo que hacer de manera intencional para no cansarme?
Yo personalmente, Eliseo, pienso que ¿cómo una persona puede cansarse de hacer el bien? O sea, a no ser que seas una mala persona, no vas a querer hacer el bien. Pero si uno es una buena persona y si uno es cristiano, no se puede cansar de hacer el bien. Es más, el cristiano, el hijo de Dios, debe caracterizarse por hacer el bien. Debe ser conocido en todas partes porque es una persona que siempre está haciendo el bien, ¿verdad? Y yo sé que muchas veces cuesta hacer el bien, sobre todo con la gente que quizás puede criticarnos, con la gente que quizás es malagradecida, con la gente que te puede decepcionar, que te puede traicionar. Pero nuestra recompensa, Eliseo, no está aquí en la tierra, está en los cielos. Y además yo tengo un versículo para esas personas, ¿verdad? Que de repente dicen, ya estoy mucho tiempo en la iglesia, ya serví mucho, ya hice mucho, nunca me dieron las gracias. Ahora, yo de ahora en adelante me voy a sentar en la iglesia, voy a escuchar y voy a dejar que todos los demás trabajen, ¿verdad? Y me gustaría que leamos, por favor, Mateo 19, 29. Es un versículo que a mí siempre me alienta bastante.
¿19? 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna.
Un predicador había dicho, la persona que dice que se cansa de hacer el bien y que no recibe y que hace mucho por la causa del Señor, pero no recibe bendiciones, no, o se queja constantemente. Este predicador había dicho, definitivamente este hombre no conoce a Dios. Porque si conocieras a Dios, nunca tendrías esa indisposición hacia las cosas del Señor. Nuestro amor al Señor tiene que ser incondicional. Y siempre que nosotros tengamos la oportunidad de bendecir a alguien, de ayudar, de hacer el bien, no podemos negarnos. Y saben que el pastor Miguel, el doctor Miguel Gil, sabes que me dijo una vez, Eliseo, y yo lo tengo en esta reflexión para mencionar. Él me había dicho: Ever, vos sabes que decidimos ahora de que en nuestra iglesia, en el grupo de WhatsApp, cada vez que pedimos oración por una persona que no está, que está enferma, pedimos en el grupo de WhatsApp, por ejemplo, la hermana fulana tiene esto, bueno, vamos a estar orando por esta persona. El hermano está con exámenes en la facultad, vamos a orar, ¿verdad? La persona que no ora está en pecado. La persona que no ora por el motivo que se pidió en el grupo de WhatsApp, peca. Eso me había dicho el pastor Miguel Gil. Porque hay un versículo que dice: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. ¿Qué te cuesta a vos, hermano, hermana, que estás escuchando? Revisas tu teléfono en tu grupo de WhatsApp de tu iglesia, de tu congregación, y dice: estamos pidiendo oración por tal hermano porque se va a operar. ¿Qué te cuesta apartar unos dos minutos, ¿verdad?, para orar por esa persona, ¿verdad? Y ahí estamos haciendo un bien también. Y la palabra de Dios dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso creo que está en Santiago. Vamos a llegar, por eso dije que iba a hablar yo también de esa parte. ¿Cómo es? Había una palabra, no me acuerdo ahora, pero hay una palabra. Es un pecado, ¿cómo es que se le llama?
Cuando uno no hace lo que tiene que hacer.
Cuando uno no tiene que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace.
Omisión.
Pecado por omisión. Exactamente. Ese es un pecado por omisión. ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece que puede ser así, Eliseo? Me parece que estás dudando un poco.
¿Querías decir
algo al respecto?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Haciendo una pequeña salvedad. La sí. Salvedad de que a veces uno puede que no haga algo, pero por el simple hecho de que se le pasó nomás. Porque a veces uno recibe los mensajes estos sí. De WhatsApp estando con muchas cosas.
Involuntario.
Y casi pasás, pero sin atender lo que se dijo, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Entonces, ahí yo creo que no necesariamente es una cuestión
claro,
de omisión, porque
es involuntario.
Fue involuntario. Ahora, que vos tengas el tiempo para orar, porque mira que hoy una frase, yo puedo orar: Señor, te pido por la familia Benítez. Esa sí. Ya es una oración, ¿verdad? Y estoy con el espíritu tranquilo, estoy recibiendo la información de que están necesitando, pero yo no hago ahí, sí. ¿Verdad? Pero haciendo nomás esa salvedad, sí. Quizás por eso denotaba mi cara un poco.
Y yo pensé, esto a mí me dijo el pastor Miguel.
Está bien.
El pastor Miguel Gil.
Muy bien.
Y él lo predica en su iglesia también y me dice: Ever, para nosotros es pecado la persona que no ora cuando se pide oración
muy
en
bien,
el grupo de WhatsApp.
Muy bien.
Y reflexionando en eso dije: tiene razón, Miguel. Tiene razón, Miguel. Así que yo también, mencionando justamente lo que el pastor Miguel me dijo, yo la misma cosa había expresado también a mi congregación, ¿verdad? ¿Y qué nos impide muchas veces hacer el bien, Eliseo? Como creo que esa fue tu pregunta, ¿verdad? Y muchas de las cosas que nos impiden hacer el bien son los afanes de este mundo, el afán de cada día, el trajinar o el trajín diario, también los prejuicios, la indiferencia y, por supuesto, ¿por qué no?, el diablo también va a actuar, el enemigo de nuestras almas. Él va a hablar a nuestra mente y nos va a decir: ¿para qué le vas a hacer? ¿Para qué le vas a ayudar a él? ¿Para qué le vas a pasar la mano a él? ¿Te acuerdas que él habló mal de vos varias veces? Uh-huh. Él te va a traicionar. ¿Para qué le vas a ayudar? O le dice a una mujer, ella es falsa contigo, ¿para qué querés ayudar? No le hables siquiera, te vas a arrepentir, ¿verdad? Esos son también ataques del maligno a nuestra mente, ¿verdad? Que pueden influir, ¿verdad? A la hora de hacer el bien, ¿verdad?
Tengo varios mensajes, cuando usted me diga, leo.
Sí, por favor.
Tampoco es vivir en una burbuja, dice esta oyente. Si la Biblia dice no se cansen, es porque Dios sabe que vivimos en un mundo lleno de dificultades y los hijos de Dios vamos contra corriente y eso a veces es cansador. Es por eso que también dice la palabra, venid a mí los cansados y cargados. Bueno, esta es la opinión de esta oyente. Vamos con el siguiente mensaje. Asimismo es pastor. No nos impide hacer el bien, pero no lo hacemos. Soy de Itá. A ver qué más hay por acá. Uno de los motivos por el cual a un cristiano le cuesta hacer el bien por su hermano es por algún prejuicio por él mismo. Una de las maneras para no tener ese prejuicio es no participar en chismes infundados o grupos en los que hay muchos comentarios que no son constructivos, ya que esto hace de carga para uno al momento de hacer bien a otro. Romanos 12:21. Una persona puede cansarse cuando varias veces se le miente, porque pastor somos carne y nos enfriamos. Debemos volver a Dios y que nos guarde el corazón, dice.
Jesús, estando en la tierra, hizo muchos milagros, sanó enfermos, sanó endemoniados, paralíticos, ciegos, dio de comer a 5.000 personas, después a 4.000 personas. Y yo estoy seguro que toda esa gente no la agradeció, no todos la agradecieron, pero igual él lo seguía haciendo, ¿verdad? Y eso es lo que muchas veces a mí me dicen. Una vez queríamos salir a repartir unos víveres en el barrio, ¿verdad? Y una persona, uno de los hermanos me dice, pastor, para mí no estoy de acuerdo con esto porque solamente por el beneficio te van a recibir en su casa y van a hablar contigo, ¿verdad? Entonces yo recordé ese momento donde Jesús sana a los 10 leprosos y solamente uno vino a agradecerle. Encima era samaritano. Entonces, las cosas que hacemos, nunca tenemos que esperar una recompensa de eso.
Sí.
Y otra de las cosas por las cuales, hermanos, no hacemos el bien, ¿sabes por qué es, Eliseo? Porque no perdemos nuestra salvación. Porque creemos que no perdemos nuestra salvación.
Muy bien.
Yo le quiero decir a la gente, a toda la audiencia, nunca dejemos de hacer el bien simplemente porque creemos que no vamos a perder nuestra salvación. No dejemos de servir en la iglesia simplemente porque creemos que con eso no vamos a perder nuestra salvación. Y yo le diría más bien, cuidado con los que así piensan. Porque para mí la palabra en Santiago 4:17 que dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si uno practica el mal, es una siembra. Y voy a dar un ejemplo rápido. Estamos cerca de la hora ya.
Sí.
Y esto es una historia real. Una vecina de nuestro barrio se caracterizaba por ser muy, muy mala. Es la mala del barrio. La señora a la que si tu pelota se va en su patio no te devuelve y cosas así, ¿verdad? Pero esta mujer, ¿verdad?, descansaba en su esposo siempre la defendía, ¿verdad?, y ella se refugiaba en su casa, siempre con su familia, ¿verdad?, pero su esposo falleció de cáncer. Entonces, ella empezó a abrirse un poco al barrio, ¿verdad?, empezó a salir y golpeó en la casa de una vecina, nadie le contestaba, y vuelve ella a su casa y le encuentra a su hijo y le dice, Dani, le dice, vos sabés que me fui en la casa de tal vecina, aplaudí toda la mañana, yo sé que ella estaba ahí y no me atendió, le dice. No me atendió. Yo sé perfectamente que ella estaba ahí. Y él no me atendió, mamá. Entonces su hijo le dice, mamá, la gente no te quiere, mamá, le dice. Porque vos sos muy, siempre fuiste muy mala con todos tus vecinos, le dice. Y bueno, la mamá empieza a llorar, ¿verdad? Y le dice, no es cierto, no es cierto. Sí, mamá. Y bueno, ¿qué es lo que pasó acá? Lo que esta señora sembró,
recogió,
cosechó, ¿verdad? Y no hizo el bien, sino que hizo el mal, ¿verdad? Un hermano también, conozco la historia de un hermano que ayudó a unos estudiantes en la facultad, ¿verdad? Y este hermano que ayudaba no era un hombre muy rico ni nada, pero siempre quería ayudarles de alguna forma, de alguna manera. Le daba un poco, siempre les ayudaba a pagar la cuota, le conseguía cosas, ¿verdad? Cuando estos hermanos se recibieron su título universitario y después crecieron y ganaron mucho dinero, ¿verdad? Por el título. ¿Qué hicieron con esa persona que les ayudó durante el estudio? Les regalaron una camioneta. Mira, yo no estoy inventando cosas acá. Lastimosamente no puedo decir nombres, ¿verdad? Pero esto es también una siembra. Un hermano hizo el bien de esta manera en la congregación donde se congregaba. Y Dios le bendijo en su tiempo, ¿verdad? Y la motivación del Hijo de Dios, del cristiano, hermanos, es el amor a Cristo, el amor a la iglesia. Y esa motivación tiene que producir en el cristiano el deseo de hacer siempre el bien. Y quiero terminar con esto, Eliseo, diciendo, nunca dejemos de hacer el bien simplemente porque creemos que no vamos a perder nuestra salvación. Ese es un engaño. Quizás no nos percatamos de eso, inadvertidamente vivimos así. Yo no voy a perder mi salvación si yo no hago esto, algo que la iglesia está pidiendo que hagamos. Si yo no hago, no va a pasar nada. Nadie me puede obligar a hacer nada a mí. Pero si podemos y no lo hacemos o no queremos, ¿verdad? Estamos en pecado. Es un pecado de omisión.
Amén. Así es. Vos sabés que aquí hay varios escribiendo, ya se nos fue el tiempo. Algunos dicen, pero yo me he cansado y demás. Considero nomás de que una manera de no cansarse de hacer el bien está en Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Sí? Entonces pues ahí uno también mira con otra perspectiva, ¿verdad? Ya no está luego esperando la buena respuesta de la gente, los agradecimientos, los aplausos. ¿Por qué? Porque vos no estás haciendo el trabajo para el hombre. O estás haciendo el trabajo para Dios. Entonces vos sos consciente que la recompensa, si es que la hay, va a venir de arriba.
Exactamente.
No del prójimo. Un placer, va a estar compartir contigo.
Gracias, muchas gracias.
Seguimos.